En línea está ahora Diana Cohen Agrest, quien es integrante de Usina de Justicia, de profesión filósofa. Usina de Justicia es una asociación civil que nuclea familiares de víctimas de delitos graves. Han presentado desde esa organización, ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, un recurso de amparo contra las excarcelaciones masivas de detenidos sin ningún fundamento ni control, un escrito que cuestiona fundamentalmente a la acordada de la Cámara Nacional de Casación Penal. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guillermo. ¿Cuánto usted?
Muy bien, gracias por la atención en este día tan particular. Bueno, ¿cuál es el fundamento de este amparo? ¿Contra quién va dirigido?
Bueno, el fundamento de este amparo va dirigido a la Corte de Casación Nacional, en primer lugar. Y fundamentalmente lo que estamos denunciando son dos cosas. En primer lugar, que los jueces hayan dispuesto verticalmente, o sea, que la Cámara de Casación hayan dispuesto verticalmente las condiciones en que tienen que liberar los jueces a los detenidos. Eso por un lado, cuando en realidad cada juez goza de su propia libertad para poder liberar a alguien. Y en segundo lugar, estamos también denunciando que están incumpliendo la ley de víctimas, según la cual, antes de cambiar, de desplazar a un detenido, ya sea a través de cualquier tipo de libertad, o prisión domiciliaria, o libertad condicional, se tiene que consultar a la víctima, se tiene que notificar a la víctima, cosa que no se está haciendo. Entonces, la idea de este amparo, es una acción de amparo colectivo, que es como si fuera un habeas corpus, pero como somos muchos los que estamos involucrados, entonces estamos presentándolo directamente en forma de amparo. Claro. Y comento que ya el amparo fue sorteado y ya tenemos por lo menos un juzgado, que es el juzgado 37, que se va a hacer cargo del amparo.
Era mi siguiente pregunta, a ver si había alguna resolución sobre eso. La otra cuestión que quería consultarle, Diana, es una frase que utilizan ustedes en la gacetilla que han enviado a los medios sobre esta presentación del amparo. Dicen que la liberación de presos es en aras de un bien sanitario y que eso es una falacia. ¿Por qué?
En primer lugar, porque no hay lugar más seguro que una cárcel. Usted fíjese que el único, creo que lo decía recién la doctora Julia Márquez, no voy a repetir lo mismo, pero ella hablaba de un muerto. Pero no hubo, el único infectado en una cárcel fue un penitenciario. Pero como es un medio cerrado, obviamente, y al haber con criterio los propios presos, haber dispuesto que no tuvieran visitas, entonces es un medio absolutamente conservado como tal. Entonces, si los presos salen, no solamente la sociedad corre peligro de ser atacada nuevamente, agredida por presos que además no tienen trabajo, no tienen dónde ir, y ya lo vimos esta semana, la única solución es robar, sino que además ellos mismos pueden llegar a infectarse. Entonces, este realmente es un sentido, y lo que en realidad esto empezó el año pasado, y mucho antes también, o sea, toda la ideología de Zaffaroni es liberar a los presos. Entonces, ya el año pasado se empezó a reunir esta mesa de negociación en las cárceles, en la provincia de Buenos Aires. Nosotros, de Oficina de Justicia, tratamos de formar parte de esa mesa, nunca tuvimos ningún tipo de respuesta, y este año la pandemia les vino como anillo al dedo, ¿no?, para decirlo de una manera muy gráfica. Entonces usaron la pandemia para liberar a presos encerrando a la gente de bien, porque ese es el escenario hoy. Los presos están afuera y nosotros, los que trabajamos, los que construimos el país, estamos adentro encerrados.
No desconocen, en este comunicado, Diana, la superpoblación, el hacinamiento y las pésimas condiciones de las cárceles. Obviamente eso no es obstáculo para opinar lo que acaba de decir.
Bueno, las tres cosas tienen su sentido. En el año 2007-2008, el actual ministro de la Corte Suprema, Rosati, le ofreció a Kirchner construir una cárcel. Cuando Kirchner le pidió el 30% de comisión, entonces fue cuando en ese entonces el ministro de Justicia renunció, el propio Rosati. O sea que las cárceles no se hicieron, solamente se hizo una hace un par de años atrás, pero muy pequeña y para menores. Entonces, con ese criterio, si la cuestión fuera el hacinamiento, en un hospital que hay mucha gente, entonces usted tiene que mandar a un enfermo a la casa. En una escuela donde hay muchos chicos, hay que mandar al chico que estudie a la casa. O sea, es un argumento absolutamente falaz. Y en el fondo, es, para decirlo bien con un lenguaje muy coloquial, es burlarse de nosotros, es tomarnos el pelo. ¿Quién puede creer que la problemática es la falta de cárceles? Una cárcel, en primer lugar, se puede construir. Pasaron muchos años y nunca se construyó una cárcel. En segundo lugar, está subejecutado el presupuesto. O sea que perfectamente se podría haber construido una cárcel. O sea que acá no se trata de un problema edilicio, ni tampoco de un problema sanitario. Se trata de un problema ideológico, de un problema además que nos viene azotando desde hace años, que viene matando a nuestros hijos, que viene matando a nuestros padres, que no podemos salir a la calle con un celular, que no podemos salir con una crucecita en el pecho porque nos arrancan el cuello. Entonces, ¿en qué país vivimos? Y este es el país que están propiciando estos jueces. Entonces, yo no culpo a los 300 o 400 presos que armaron todo esto, porque no son más, ¿eh? Son solamente 300 presos. Culpo a los jueces. Son ellos los responsables. Ellos nos están matando, Guillermo.
Es Diana Cohen Agrest, es filósofa, es integrante de Usina de Justicia, esta organización, asociación civil, que nuclea a víctimas y a familiares de víctimas de delitos graves. A familiares de víctimas de delitos graves, así lo vamos a decir bien. Diana, gracias por el contacto.
No, directamente, ni siquiera delitos graves, de homicidios y de femicidios.
Sí, de homicidios y de femicidios.
Gracias. De homicidios y de femicidios, donde ya no se vuelve la vida, donde no hay manera de reparar, donde no hay manera de perdonar, porque el que debe perdonar ni siquiera está. Y ninguno de los familiares puede perdonar aquello que es imperdonable. Hay ciertos límites, y eso es lo que parecen desconocer estos jueces.
Gracias.
Es como que estamos viviendo una hiperrealidad, una realidad absolutamente construida, con la firma asesina de los jueces que hoy pululan por los tribunales de la Argentina, por lo menos de gran parte de los tribunales, porque encima no todos, que ese es otro problema. Hay jueces rectos, hay jueces que realmente merecen el respeto, y todo esto en realidad los ensucia como profesionales, los ensucia como seres humanos y como personas de bien. Entonces, esa es la otra distinción que tenemos que hacer, ¿no? Que todavía hay jueces valiosos.
Gracias por el testimonio, Diana.
Contrario, Guillermo. Gracias a usted.
Buenas tardes.